Ya, yo creo que es buen momento para comenzar porque llevamos 12 minutos de atraso, hay que decirlo. Pero no fue nuestra
Démosle.
intención, no fue nuestra intención. Yo me tuve que dar una ducha porque no puedo venir al live cochino.
Que aquí igual es como, es el momento para bañarme, maquillarme, onda, es el momento para poder hacer todas estas cosas, o sea, me baño más por si acaso, sí, pero este momento igual es como especial.
Solamente me baño para las transmisiones en vivo, que quede claro. Y es una a la semana. Entonces damos la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando en todo el territorio nacional. Las 10 personas que están escuchando en este momento, a ustedes les hablamos. Y posiblemente después nos escuchen más a través de todo lo que es Spotify, te fijas tú. Buenas noches, Luquita. ¿Cómo estás tú?
Bien, 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 bien. Esta noche está rica, de hecho.
Sí, está. Siento que estas noches han estado bellas, así como un poquito de frío, ni tan frío ni tan caluroso, digo yo.
Sí, así como justo y
Sí,
preciso.
ahí. En el punto G decía la Karol G.
Eso, el punto C del cielo.
Del
Me
clima,
encanta. Sí, maravilloso.
Sí, completamente. Bueno, hoy día estamos with Luquitax, the best Luquitax in the world. Y vamos a conversar acerca de un tópico que no es para nada nuevo, pero que nunca está de más hablar de ello. ¿Por qué? Porque sí, porque todavía queda estigma después de 25 años, 26 este año, ya, y es el
Uf.
tema de todo lo que tiene que ver con el asunto del VIH. Miau, miau, VIH.
Conocidísima esa.
Pasea por todos lados.
Tipo.
Y con respecto, bueno, acá va mi primera pregunta. O quizás no pregunta, quizás conversemos un poco más acerca del VIH.
Adelante.
Un virus que fue primeramente diagnosticado en 1982 en Estados Unidos, cuando se hizo esta asociación de los estados graves de inmunosupresión en personas, como que cacharon que efectivamente se producía por un virus que identificaron como el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH.
Claro, y que en ese minuto, de hecho, es súper interesante porque se denominó GRIDS, que era como Gay Acquired, una sigla muy rara, pero era como asignada para los gays, ¿cachai? Era como
Sí.
un virus gay.
Regia tener un virus igual. Como apropiándonos de los bichos, de los agentes vivos de la enfermedad. Sí, pues fue fuertemente asociado o sea, a los gays, a VIH
Movimientos
gay.
sexuales,
Y
correcto.
ni siquiera como que se detenían a. Como que no había un desarrollo intelectual más allá como para decir, ¿y qué pasa con las otras personas? Como no, digo, gay.
Nada, el análisis epidemiológico ahí fue bien, bien pobre y bien precario, como, sí, gays. Dale,
Sí,
okay, suficiente.
no hay más, no se le da más vueltas al asunto, virus de gays. Qué
Caso
fuerte
cerrado.
fue todo, sí. Fin del podcast. Ah, ya. Sí, entonces vemos hoy en día en nuestra sociedad tan avanzada que es Chile en pleno año 2020, que francamente no hay tantos avances con respecto a separar todo lo que es gay de todo lo que es VIH. No sé cuál ha sido como, ya, primera pregunta, ¿cuál ha sido tu visión con respecto a cómo se percibe el VIH hoy en día?
Bueno, o sea, digamos que voy a hacer un poco también la línea desde el diagnóstico, que creo que igual es importante considerar que no fue hace mucho, fue hace 2 años. Y ahí yo ya tuve ese momento en el que aparecieron todos los estigmas, todas las historias, todas las películas y narrativas que tenían que ver con la muerte, con un suceso súper doloroso, súper trágico. Y esto fue hace 2 años. Y he sentido que en estos 2 años, debido al activismo, a las personas que he conocido, he podido como ir reevaluando esa concepción constantemente hasta ahora. Y lo bueno es que ahora ha cambiado caleta, y de hecho hay gente que igual se sorprende cuando digo que el VIH me ha dado muchas cosas, porque efectivamente ya dejó de ser este como alarma de muerte y pasó a ser más la oportunidad para poder hacer otras cosas, para poder conocer más mi cuerpo, para poder conocer otro tipo de precarizaciones que existen a nivel de sistema de salud. Entonces ha sido una oportunidad para poder analizarlo a nivel económico, cultural, emocional. Entonces ahora veo el VIH y es como, wow, como de verdad un potencial para de verdad empezar a darnos cuenta de otras cosas, ¿cachai? E incluso como tomar en cuenta que el VIH tampoco es lo peor que puede suceder. Entonces, claro, desde el primer momento fue como, mierda, me voy a morir. Y después ahora es como, estamos bien. Es como, como es está VIH. Todo pasando, ¿cachai? Como,
el VIH sí, no es nada. Sí.
No, claro, como que eso, como... No, pero en serio, es heavy como ahora poder pero como procesarlo mejor y tenerlo como algo para poder resistir y para poder armar, ¿cachai? Porque antes había sido algo que destruyó, ahora es bacán como me sirve para poder construir. Construir relato, construir vocero positiva, construir redes, construir crítica, como te decía antes, del mismo sistema en general. Entonces ha sido bueno, en verdad, como ahora... comparación a lo que fue en algún momento.
Me gustaría que bueno, primero aprovechar como esta conversación, que no es una conversación que se suele dar, que así como entre persona que trabaja en el área de VIH y persona que utiliza el sistema de salud específicamente en el área de VIH. Encuentro que bueno, hay que aprovechar esta instancia, así que te voy a bombardear de preguntas y ojalá no te moleste, ojalá no me funes.
No, tranqui. Más que ya sabemos la única pregunta de rigor que no se debe hacerle a una persona que vive con VIH, porque claramente no es una pregunta que le corresponda saber a la gente.
No. Y tampoco vamos a decir esa pregunta porque la gente se tiene que quedar con la duda. Mi segunda pregunta es, me gustaría conocer así como más tu experiencia, así de cómo percibiste tú como todos los procesos que nosotros vemos muy desde afuera y que no se suelen hablar, porque la mayoría de las campañas está enfocada a, así como, filo, hazte el examen, pero no ahondan en las implicancias de hacerse el examen, no ahondan en las etapas que tiene el hacerse el examen, ni lo que pasa después del posible diagnóstico. Como que siempre son así como, hazte el examen, e incluso la campaña nefasta del año pasado, así como, el examen que salva tu vida.
Ay, no, yo estaba, pero así, pero onda, furia. O sea, es que como que pienso y cada campaña ha sido como de mal en peor. O sea, excepto la última que salió a principios del año pasado, finales del año pasado, que era como ya piola, pero igual seguía siendo como, como insípida, como sin asunto, ¿cachai? Como básica, como...
Esa que tenía como el simbolito así, ¿o no?
Claro, eso, y yo veía como... Decía, como
¿qué es
como,
esto?
¿Qué es esto? ¿Cómo? Yo decía como aquí... Claro, era como que están tratando de hacer, como cuál es la propuesta aquí. En realidad no hay una conciencia de público objetivo, no hay conciencia de...
Jamás.
No, nada, como ningún criterio para hacer esa campaña.
Entonces, volviendo un poco a la pregunta, que me encanta pelear al gobierno y las malas las malas decisiones que toman. Volviendo a la pregunta, ¿cómo fue que tú llegaste así como, ya, ahora es el momento de hacerse el examen? Y, y, ¿Y cómo fue la acogida de las personas que te recibieron para... ¿Te ofrecieron el examen o te dijeron así como, deberías hacerte la...
Ya, bueno, voy a contarlo porque en verdad no es que yo haya ido así como, hoy día voy a hacerme el examen. No, yo en verdad fue como... Hubo un día lunes que me dolió muchísimo la cabeza, martes entero, y yo suelo tener, como ya dije, dolores de cabeza muy fuertes.
Y ¿pero qué tan fuerte?
Muy fuertes, tanto que tengo que tener un protocolo de acción, como tomarme 2 paracetamol, 1 ibuprofeno, 1 café o 1 té o agua, después apagar las luces y dormir, porque si no, después...
¡Oh! Sí, migrañosa, total.
Sí, digamos que el estrés y la vida se está acentuando cada vez más. Pero no, o sea, fue un día lunes, el martes fue peor, miércoles peor, tomé cosas más fuertes, no sé, pasaba. Llegó un día jueves y yo ya no me sentía muy bien y de hecho no me podía mover muy bien. Y le dije a mi amiga maravillosa con la que vivo, Debbie, por fin necesito ir a urgencias. Y fuimos a urgencias de la Cato porque yo dije como, ya, filo, soy estudiante de la Cato, ¿algún beneficio habrá aquí? ¡Mentira! Hasta hoy día veo como 80 lucas que no he pagado, fin. Onda, y 80 lucas por filo, no me hicieron ni... O sea, me hicieron un examen, me dieron un paracetamol y me dijeron como, si se siente peor, vuelva mañana. Ya yo como, ¿en serio? Francamente, no volví, claramente, porque no servían para nada.
Pero si te sentaste en las sillas de allá, entonces sí debes el dinero.
Exactamente, por a ver, no, y onda, hasta que esperamos como muchas horas, más de 5 horas, ahí, muchas, muchas horas, y yo de verdad me sentía muy mal, y la gente era como, ah, puede esperar más. Filo, el punto es que llega un día viernes, y ya me sentía realmente mal, muy mal, y le dije a mi amiga, porque intuí algo, dije como, algo de aquí no está bien. Y alcancé a decirle a mi amiga como, llama a Lanto, que es otra amiga, y dile que nos lleve al Salvador, ahora. Y yo, verdad, no me podía parar, estaba muy mal. Y de ahí no recuerdo muy bien, sé que fuimos a urgencias de Salvador, sé que entramos a urgencias, esperamos igual muchísimas horas, no tantas como en la Cato, pero igual muchas horas. Entramos, me empezaron a hacer un montón de preguntas que tuvo que responder mi amiga, y después fue bien heavy porque sé que el médico me hizo un test de Lisa sin mi consentimiento, y yo sé que eso está mal, y de ahí ingresé ya a Miau. Te juro que no recuerdo muy bien esto porque en verdad me sentía muy mal, y luego de eso entré a neurología porque pensaban que estaba con una meningitis. Y lo más heavy es que estuve como 12 días ahí, y fueron como 5 días de hacerme el examen a cada rato y decirme como, hay que hacerlo de nuevo, hay que hacerlo de nuevo, hay que hacerlo de nuevo. Yo como,
¿para qué examen?
El de Lisa, me lo hice muchas veces. Sí, no, y lo peor fue que en esa experiencia del hospital fue muy violenta en general. De hecho, una de las noches, me acuerdo que se me acerca una enfermera y me dice como, oye, ¿eres gay? Y yo como...
Ya, regia.
Como, sí, o sea, en ese minuto me definía como gay y todo. Ahora me lo cuestiono un poco, bastante. Y me dijo como, pucha, qué heavy, qué pena. Y yo como, ¿qué? Como, ¿qué pena qué? Y dijo como, no, nada, porque, pucha, o sea, es como que es obvio que es VIH, ¿cachai? Y yo como, ok, dale, gracias. Y se fue esa noche, yo me quedé ahí así como, miau. Y te estoy contando esto porque, para que entiendas que no fue tan simple. Y en verdad me doy cuenta ahora, con más conocimiento sobre cuáles son los procesos correctos y cuáles son los derechos y las exigencias que debe tener cada paciente. Fue que, filo, después llegó mi mamá de Iquique a verme. Yo le dije a la doctora, y menos mal que ella sí, respecto a eso, como, yo sé que tú sabes algo, porque ella me está haciendo exámenes constantemente, y en una volvió con cara como de, Y yo como, tú no dices nada hasta que mi mamá se devuelva a Iquique. Y ya cumplió, mi mamá se devolvió para Iquique. Y la doctora fue como llegó y me dijo como, bueno, llegaron los resultados, dio reactivo. Y yo estaba como... Y no escuché nada de las cosas que había que hacer después, como, ah, como activar GES, que bla, nada. No, no le escuché nada. Y la weona en verdad fue muy como, bueno, pasó esto. Y ella seguía hablando. Y yo estaba como, ella no entiende que yo, verdad, no la estoy escuchando. Como, de verdad, no la puedo escuchar en este minuto, que estoy como... Y de más y más después, filo, me hizo igual como muchas promesas, como voy a estar súper pendiente de tu caso y bla. También sé que eso está mal, como no le podéis prometer cosas a pacientes que en verdad no vaya a poder cumplir. No podéis generar como expectativas falsas, porque en verdad es un rollo afectivo que igual es como importante, que estés como... Estás haciendo un compromiso con la otra persona y estás generando expectativas en la otra persona que no vas a poder cumplir. Y la otra persona se va a sentir mal. Y yo me sentí muy mal porque fue como, weona, me traicionaste, ¿cachai? Como... Onda, no te fuiste y no supe nunca más de ti y en verdad no hiciste nada, ¿cachai? Y sí, perdón, yo me tomo igual las cosas súper personal.
No, pero está bien, pues, o sea, si es que estás en una... Me imagino que quedaste hospitalizada, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estuviste así como, por ejemplo, llegaste a la urgencia, te hicieron el examen y después cuánto tiempo estuviste ahí?
Como 12 días, porque tenían que descartar la meningitis, después pensaron que tenía neurosífilis, me hicieron como onda 5 pulsiones lumbares, y yo estaba como, por favor, paren de hacer esto, onda, el líquido no va a salir con nada, como de verdad esto no es necesario. Y no, y pasaron muchas cosas que de verdad me incomodaron harto. Igual sé que el hospital de El Salvador es un hospital donde van estudiantes en práctica, cosa que en verdad obvio que es súper necesario. Para que aprendan, obvio. Pero antes de entrar a la hospitalización, fue heavy porque me acuerdo que cuando tuvieron que tomarme una de las punciones lumbares, antes de las que vinieron después, el doctor como que se acerca y empieza a... Onda, no me pregunta, hola, ¿cómo estás? No, nada, sino que como que se acerca con estudiantes y dice como, mira, ya... es flaquito, mira, se le ven los huesos de la costilla, en verdad, onda, le está explicando todo y yo ahí como, hola, soy Lucas, muchas gracias. Como, claro, onda, me van a entrar a meter una aguja en la espalda, no sé, ¿te gustaría saber mi nombre por lo menos? No, nada. Y hacía comentarios con respecto a mi cuerpo, que igual estaba como, no sé, estoy acá, ¿cachai? Como, no se lo comentes, ¿cachai? Como, o intenta decirlo de otra forma, no sé, fueron varias vulneraciones a un nivel emocional que me traumatizaron harto, que igual me hizo que me costara más, o en verdad no que me costara más, pero que me diera cuenta en verdad cómo se articula toda la narrativa en torno a nuestras corporalidades y cómo se nos trata, ¿cachai? Cómo pasamos a ser objeto de estudio y no persona que está con una cierta patología y que en verdad esa patología no tan solo se conforma por síntomas fisiológicos, sino por weas emocionales, que estoy como... Es algo simultáneo, que sucede como fenómeno en general. Y... Napo, después... ¡Ja! ¡Napo!
¿Y eso, después,
po? Y eso, po, ¿ah? No, o sea, después estuve como esos días, me hicieron las pruebas, al final no tenía meningitis, no tenía neurosífilis, tenía pura tensión en la cabeza nada más, porque me tenía hasta el hoyo.
Es que después de 12 días, mi niña...
Sí, no, yo ya estaba así como, en verdad, esto es suficiente. Y nada, después salí, tuve que volver. Después fue el otro show de la confirmación del ISP, pero hasta ahí llega la historia que fue todo. El procedimiento para hacerme el test fue lo más engorroso que he tenido como en mi vida.
O sea, lejos de cómo se pinta, así como, ven a hacerte el examen. Como que en verdad jamás fue así. Como que
no,
fue...
y claro, como más allá como de las personas que pueden asistir de forma voluntaria, pienso que pasa con estas personas que llegan en este tipo de situaciones donde en verdad están muy debilitadas y te pasan a llevar mucho, ¿cachai? Como mucho, entonces como puta. Y de hecho eso es lo que te comentaba de cómo el test de Elisa debe ser con consentimiento, como muchas cosas sí. En la vida. Ah, preguntan qué es el ISP. El ISP es el Instituto de Salud Pública. Eso.
Lo que pasa es que para el diagnóstico de VIH está estandarizado que exista un organismo que centralice todos los exámenes de VIH que están alterados. Y esto va a ser como un repaso para la clase de mañana. Lo que sucede habitualmente cuando una persona solicita o una persona le hacen un examen de VIH es que primero debe sí o sí haber un consentimiento informado de por medio. Es decir, la persona a quien se le realiza el examen debe estar en pleno conocimiento si es que por algún motivo no, si está comprometido con ciencia o está en coma o no tiene la capacidad cognitiva como para comprender las implicancias del tanto del examen como del resultado. Ahí entra la tutora legal, pero finalmente ese consentimiento siempre va a quedar firmado. En el fondo, la persona que solicita el examen, ya sea la persona o la tutora legal, va a estar al tanto de lo que va a pasar, o debería. Eso es lo que establece el modelo de atención a las personas viviendo con VIH. Entonces, cuando el examen sale reactivo, que significa que se encontraron anticuerpos en contra del VIH o se encontraron defensas en contra del VIH, la misma muestra de sangre se debe enviar al Instituto de Salud Pública, que es esta organización, este organismo que va a recibir todos los exámenes reactivos, todos los exámenes alterados de VIH y los va a procesar. Y la idea de que sea un organismo como regulador, en el fondo, que es el Instituto de Salud Pública, es que así se evita cualquier error en el diagnóstico, porque está súper estandarizado los exámenes de confirmación que se le hacen a la muestra de sangre. Entonces pasa que, por ejemplo, las muestras que se toman en el consultorio de Chuchunco se van al Instituto de Salud Pública en caso de que salga el reactivo, igual que los exámenes que se hagan en el examen de VIH que salga reactivo de la clínica alemana, ¿cachai? O sea, todos los exámenes de Chile se van al Instituto de Salud Pública y ahí se hace todo el tema de la confirmación, con los exámenes de confirmación, que ahí hay como un listado enorme de todo lo que se puede hacer en el fondo, que finalmente van a detectar la presencia del virus en la sangre. Y por eso se llaman de confirmación, porque el examen de VIH no detecta el virus en la sangre, sino que detecta nuestras defensas.
Y pasa igual que... ahí agregar una cosita que, o sea, se supone que estas tres etapas, en el caso de que la persona haga, claro, test rápido, test de ELISA para poder confirmar, en el caso, porque igual el test rápido puede arrojar reactivo en el caso de embarazadas, claro, hepatitis B, claro, entre otras cosas. Después del test de ELISA, tengo entendido que el Instituto de Salud Pública, ISP, utiliza un examen que se llama Western Blot, ¿no?
Hay distintas técnicas. El Western Blot es una de ellas, pero es como una de las más viejitas, pero donde todo en Chile funciona con un atraso considerable. Por supuesto que se habla de que el Western Blot, y a mí me enseñaron en la U que el examen de confirmación del VIH es el Western Blot, pero me enteré en la pega que el Western Blot es así como de hace 88 años más o menos, y que ahora se utiliza en otra... Bueno, jamás 88 años, porque no existía hace 88 años. pero sí es uno de los más viejitos. Y de hecho... así como un paréntesis, si bien la promoción con respecto a la prevención del VIH en Chile es pobre, el programa de VIH y los programas de VIH en general están súper avanzados en cuanto al acceso a medicamentos, a los exámenes que se hacen y a los controles que se tienen. Y en ese sentido, Chile es un país súper avanzado en cuanto a VIH, en cuanto a controles y en cuanto a conocimiento. Y se me fue la onda, pues. Ah, no. Y a lo que iba es...
Estabas explicando el paso de...
Claro, que en comparación a otros países de Latinoamérica, nuestros procesos de diagnóstico, los medicamentos a los que nosotros tenemos acceso, son mejores y están más avanzados que otros países. En fin, volviendo a todo lo que es proceso. Entonces está este Instituto de Salud Pública que ve si es positiva o negativa la muestra para VIH, y ahí según el protocolo local de cada establecimiento donde la persona haga se haga el examen, ahí si es que le toman una segunda muestra o si es que fue un test rápido le entregan la confirmación inmediatamente. Ahí va a depender mucho de las normas locales que se tengan, pero siempre siguen como esta estructura lineal de lo que debe ocurrir, porque si no ocurren errores. Ahora, por ahí dicen, en acá en mi ciudad también se usa el Western Blot para la confirmación. El Western Blot no es malo, sino que hay sí. técnicas mejores, ¿ya? Y en,
sea,
en...
Perdón, o sea, dale. Que, o sea, no, que iba a decir que a diferencia del ELISA y del test rápido, el Western Blot igual tiene un menor margen de error y un mayor grado de sensibilidad. Entonces, dentro de todo, como tampoco es un mal método, como igual funciona dentro para lo que debiese funcionar, como todavía.
That's true. Sí, pues ese es como más o menos todo el show que ocurre. Si bien es bacán que esté como todo unificado, todos los procesos de Chile unificados, hay un tema con la centralización. ¿Qué pasa? Pasa en Chile porque la disposición geográfica que tiene Chile es como que se da para la centralización. Entonces hay un tema con si el ISP debería tener así como sedes, norte, centro, sur, o si está bien que esté centralizado. Porque como se pueden imaginar, el ISP no solamente ve exámenes de VIH, sino que ahora está viendo el tema de las confirmaciones del COVID. Está haciendo, tiene que ver el tema de los medicamentos, de todos los medicamentos que se comercializan en Chile. Está haciendo constantemente estudios. En el fondo, todo lo que tenga que ver con alguna enfermedad infecciosa pasa por el ISP. Entonces, de repente, quizás el no tener el ISP centralizado como que podría ser una ventaja, porque el tener solamente un ISP hace que exista un tiempo demasiado extenso entre que la persona pide el examen de VIH y que le entrega la confirmación, sea positiva o negativa. En Santiago es de más o menos un mes. Desconozco cómo será en regiones. Me imagino que más.
O sea, dos cosas. Uno, lamentablemente el fenómeno de la centralización, o sea, hablando con activistas ya sea de Honduras, de Chile, México, Brasil, Argentina, el problema de la centralización es algo súper, 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 súper fuerte y súper precarizante para las personas que somos de regiones. Yo soy de Paltoca, de Iquique, y sé que las cosas en Iquique no se hacen igual que en Santiago. Entonces, es súper heavy. Y aún así, considerando eso, piensa que mi confirmación de identidad, ¿sabes cuánto tardó? Yo entré al hospital en abril y mi confirmación de identidad llegó en como septiembre. Me hicieron la confirmación de identidad por lo menos 6 veces. ¿Y sabes lo que me decían? Me decían, no, es que se nos perdió tu muestra de sangre. No, es que pasa que nos faltó sangre. No, es que... Y así, constantemente. Y yo estaba así como, es que no entiendo cómo... ¿Cómo se les pierde la sangre? ¿O cómo les falta sangre en una web? Me sacaron 5 litros, ¿en serio? Como, o sea, ya, no 5 litros porque muerta, pero... lo hicieron muchas veces y yo estaba como... Es que no entiendo. Y de ahí me empezaron a comenzar que igual había problemas de comunicación, que intuyo que igual puede suceder en varios hospitales, como entre infectología y dermatología, o entre bla, 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 y bla, bla, bla. Por lo que en esos cruces, lamentablemente, la sangre... Y sí, por eso, wow. No, mi confirmación fue un show así, pero onda, yo estaba así como... Más encima que la doctora, ya que, o sea, está en teoría bien que me haya dicho, pero dijo, mira, tú debes comenzar lo más posible tu terapia o te vas a morir. Y yo como, ok.
Palabras asertivas.
Claro, porque filo, onda, ¿qué? Porque onda, filo, una persona recién diagnosticada a María, escuchar eso. Y con este rollo de que se estuviera tardando tanto en llegar mi terapia y esta buena cosa, y con ella diciendo como te vas a morir, yo estaba como, no entiendo por qué se tardó tanto. Después caché que en verdad no era tan grave, que onda, esperar tanto, o sea, no se debiese esperar tanto, pero no me iba a, como a morir, como ese rollo.
Jamás, pues jamás.
No, pues entonces, sí.
Ya, tengo otra pregunta.
Dale.
Después ya te pasó esto, que... ¿Cuándo te dieron el alta? ¿Estuviste 12 días hospitalizado? ¿En abril y saliste el mismo abril?
Sí, sí, de hecho entré como... Creo que entré el 11 y salí como el 22. Filo, no soy muy buena con las matemáticas en general, pero... Fue como una semana y unos días.
Yeah. Y, para entonces, te dieron el alta y al final, ¿qué era?
VIH, pues, por eso estamos hablando.
Y me cortáis, ¿eh? Ay, amiga, qué loca, me encanta.
O sea, no, es que la cero conversión, muchas comillas a esa palabra tan medicalizada, en mi caso sí se presentó con síntomas muy fuertes. Yeah. O sea, entonces, fue eso, como simplemente que... Como se presentó tan fuerte, mi cuerpo se sintió muy mal y me dijeron como, nah, pues era VIH, eso, gracias. Que te vaya bien.
Y... Saludos.
Saludos, claro. Entonces, no, eso, y de ahí me sacaron, al final quitaron lo otro. O sea, creo que igual me... No, mentira, miento. Se dieron cuenta de que ni Kike no me habían tratado bien la sífilis. Y en ese momento tuve sífilis y de hecho tenía sospecha de sífilis porque había tenido sífilis y me la había tratado, pero ni Kike me la trataron mal. Gracias, Kike. Te quiero. Te llevo en el corazón. Kike glorioso, sí. Y me tuvieron que pinchar de nuevo. Pero en verdad no tenía tampoco... Sino que lo hicieron como por sacar. Y yo como... Ok. Bueno.
Good.
Sí. Sí, fue muy extraño todo ese periodo en el hospital y luego del hospital, como que fue muy así como...
Oye, y después, ¿cuánto tiempo pasó entre que te dieron el alta y así como, pues, vive con VIH en mi amor? Y, onda, ¿cuánto tiempo pasó para que ingresaras al programa de infectología, inmunología, VIH, una vez, cómo se llame? ¿Cuánto pasó? ¿O tuviste que esperar la confirmación?
Sí, pues tuve que esperar la confirmación, que esto igual es importante mencionarlo para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Que si la confirmación de identidad para el Estado, tú aún no eres una persona oficialmente que vive con VIH. Y es súper importante tener esa confirmación para poder acceder a las garantías explícitas de salud. Sin esa confirmación, tú no vives con VIH para el Estado y no puedes acceder a los beneficios que te ofrecen. Pero sí, como tú muy bien dices, tuve que esperar la confirmación después de mucho tiempo. Y nada, pues tuve que entrar al de El Salvador. O sea, en verdad yo quise entrar ahí. Porque me tincaba bien... La gente se veía simpática. ¡Lepchi! Lo que ve ahí.
Providencia y regio.
Claro, obvio. Porque una cuica, ¿eh? ¿Sí? No.
Evelyn Matei, alcaldesa, filo.
Ah, obvio, mira, de hecho me hice este corte por la Evelyn Matei. ¿Cómo se llama? Que no, nada, no, o sea, pasó el tiempo y después tuve que ingresar al programa de El Salvador. Y ahí me hicieron todo el proceso, tuve la primera hora con un doctor muy heterosexual. Y nada, después empecé al toque con Triumec. Y fin hasta ese momento de la historia, porque ahí siguen más cosas, pero vamos por parte.
Ya, yo necesito saber cómo manejaste el estar de abril a septiembre sabiendo el diagnóstico y no pudiendo hacer nada al respecto.
Bueno, ya, en verdad lo que me hice, lo que empecé a hacer fue, y de hecho mis amigas lo saben muy bien, de hecho la amiga con la que vivo sabe muy bien, que está atrás mío, sabe muy bien que me obsesiona, o sea, soy una persona obsesiva y neurótica, y me empecé a leer todo, pero es que tú no entiendes, todo lo que tuviste que ver con VIH, todo lo que tuviste que ver como con teorías conspirativas, todo lo que fue como este proceso de cómo se elaboró supuestamente el VIH como en un laboratorio de bla, 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 ya. Me leí, me vi todos los videos de YouTube, me vi, onda, pero todas las respuestas de Yahoo, onda, todo. todo. Yo estaba como, con esto voy a estar súper bien. Mentira, entré en un loop así como psicótico, igual me veo mal, porque yo estaba como, weona, esto es un plan para matarnos. Y bueno, en ese, como en esa parada estaba como, Y, o sea, de hecho, igual sigo pensándolo, o sea, lo sigo pensando como un, como un arma del silencio que actúa sobre corporalidades disidentes en América Latina, pero vaya, eso no era como un plan tan elaborado, digamos, que la gente mala tampoco es tan inteligente, pero el rollo fue, no, eso, en verdad estuve rayando la papa mal y leyendo muchas cosas, como tratando de informarme, pero en verdad la forma en la que me estaba informando era igual mala, porque de hecho, onda, mira, pienso que me fui tan mal que empecé a leer el decreto 362 del año 84 en Chile, cuando obligaban a las... Sí, tu cara, sí, ahí estaba yo. Decreto 362, año 84 en Chile. Donde, no sé si sabían, pero a las personas seropositivas de ese entonces, si es que no tomaban el AZT, tú podías llamar a carabineros, y carabineros a golpes te tenía que meter el AZT al cuerpo. Aún cuando el AZT en ese periodo te hacía onda como el hoyo, y básicamente te mataba incluso antes que cualquier otra enfermedad como asociada al SIDA. Y filo, yo estaba ahí, ¿cachai? Como onda. Y fue un rewel, o sea, en verdad fue un rewel súper lindo ahora que lo pienso, porque me conecté con mi genealogía vírica, ¿cachai? Como, sí, o sea, me fue muy el rollo medio hippie, como de estamos todos conectados por el virus, sí. Y de hecho lo sigo pensando, y lo sigo pensando como una familia vírica, y por eso full ferocidad y full de como apoyar a las personas seropositivas, porque es lindo generar como resistencia en la organización. Pero bueno, en ese momento no lo pensaba tan lindo, sino que estaba como ¡ah! Y nada, estaba como muy en ese rollo, como bien oscuro. Digamos que ese periodo no fue tan bueno. De hecho, incluso tomar la pastilla pasaron como 2 días. Yo estaba con la pastilla en la mano tipo como ya, hoy día. Porque más encima, de nuevo, voy a citar constantemente a esta doctora cuyo nombre no recuerdo, y menos mal, porque ella me dijo que una vez que comienza la terapia es irreversible, y si la dejas de tomar en un día te vas a morir de nuevo de filo, todos los males del mundo. Yo estaba como, ya, aquí está.
La es como que decretaba la muerte donde la veía, ¿qué le pasa?
Sí, a cada rato. No, te juro, la buena era como, te vas a morir, y tocaba madera. Yo como, huevona, estoy acá. Pero no, sí, fue en verdad bien complejo, como que no lo, eso, es, todos esos meses, los primeros meses, fueron bien feos. No te voy a decir como así, estuve súper tranquilo, no, lo pasé mal.
Oye, y entonces, ya, finalmente después de filo 58 años, lograste entrar al programa de infectología, con tu confirmación en mano y todo, y... Sí. O sea, ¿cómo fue el recibimiento en la unidad? ¿Como así como bienvenida, tenemos café? O no sé, ¿cómo fue a tu percepción? ¿Encuentras que está bien la manera en que te recibieron, así como persona nueva en el programa VIH?
Ya, sí, francamente sí. Soy una persona súper pesada y súper sensible, y soy muy de leer constantemente a la gente, porque filo, soy muy sensible como con las emociones en general. Y la enfermera, sí, o sea, me dio risa y me dio un poco de inseguridad, porque en el hospital aún no llevan las cosas como en el computador. Entonces la buena tenía como 10 carpetas y sacó como una carpeta del fondo, como ya, ¡pa! Busquemos tu archivo. Yo, como chucha, como onda, si esta buena me va a atender, como onda, pico, estoy aquí. Y no, pero en sí fue súper amorosa, onda, las enfermeras de El Salvador, del área de infectología, y la que hacen los ingresos, son súper amorosas, son súper tiernas, te explican todo, si tenés dudas te hacen como tranqui. Máxima la señora esta, era, que tampoco me acuerdo su nombre, perdón, pero muy simpática. 5 alpacas. Fue súper tierna, fue súper tierna. O sea, yo estaba como, gracias, como... Y además fui con una amiga que igual es súper puntuada. Y ella igual iba a estar como, ojo, al charque constantemente en el caso de que sucediera algo que me incomodara. Pero no, fue súper bueno en general. En general fue súper bueno. No tengo nada que decir ahí. No sé, puedo pelarte a todas las otras enfermeras de antes, pero esta no, esta se portó bien.
Entonces, ¿fue más el tema del diagnóstico y de esa hospitalización de 12 días que...?
es que tiendo a pensar que la gente, o sea, ya, perdón esto, perdón si es que hay matronas, enfermeres, personas, pero...
Cuidado con lo que vas a decir. Voy... Cuidado con lo que vas a decir.
Les amo. Respeto su trabajo profundamente. Yo no lo haría, pero... No, pero es que, o sea... En el momento de la hospitalización, y me he dado cuenta porque he tenido personas hospitalizadas, y entiendo que hay una presión muy grande, obvio que tienen turnos como el hoyo y lo están pasando muy mal, pero lamentablemente todo eso sí lo están pasando a las personas que están atendiendo actualmente. Sé que hay personas que no, pero las personas que me tocaron a mí, lamentablemente en ese momento, digamos que no fue muy agradable y no fue una buena experiencia, y me sentí súper pasada a llevar en muchos sentidos. Y hoy, de hecho, me acordé de otra cosa. Caché que... No, o sea, pero igual yo creo que eso está mal. No, mejor no. Nada. No importa. Filo. Pero en la hospitalización fue el drama mayor. Pero entiendo. Insisto que posiblemente fue por un rollo de que están hasta el pico, de que tenían más pega, de que tenían sueño. O que simplemente tampoco tenían las como habilidades blandas o algún curso en género o en sexualidad, ¿cachai? Como para que pudiesen entender que ya estar con una persona que posiblemente tiene un diagnóstico de VIH, qué cosas podéis decirle que no, qué preguntas podéis hacer y qué no. Y claramente esta persona quizás no pasó ese curso porque me hizo todas las preguntas que no se deben hacer. Pero mío, yo insisto, las otras enfermeras, las del ingreso, un amor.
Hay un tema súper importante con eso, que por suerte las personas que trabajamos en las unidades de VIH tenemos acceso a muchos cursos, a muchas jornadas, entonces como el conocimiento se está refrescando ahí constantemente y es bacán, ¿cachai? Porque logramos tener herramientas que no todas las personas tienen, y ese es otro tema, porque el mundo así como de los infectólogos, de las matronas y enfermeras que trabajan en las unidades, es súper cerrado. Y ahí el conocimiento tiende a quedarse ahí como enclauchado.
Sí, totalmente.
Y pasa esto, pues pasa que si bien podemos tener la misma formación en pregrado en la universidad con por ejemplo, una compañera mía, va a pasar que mi compañera se va a quedar con los conocimientos desactualizados de la U, que tampoco es culpa de mi compañera, ¿cachai? Y es súper brígido eso.
Quería hacerte una contra pregunta, ahora yo tomé esta entrevista, que igual me ha llamado la atención, porque en SEBI siempre nos llegan solicitudes para hacer entrevistas y bla. Y me he dado cuenta en estos 2 años que igual ahora hay un mayor interés de poder tratar estas áreas afectivas del VIH, porque me ha tocado conocer, ejemplo, sé que he conocido matrones y matronas este último tiempo. De hecho, hay gente de Conce que les amo mucho porque son gente muy bacán, pero también gente que está estudiando medicina ahora, chicos, que me doy cuenta que están como tratando de renovar esta perspectiva, pero me da cuenta que es algo muy actual, como que no es un fenómeno que se haya dado como allá de 3 años, o me equivoco, no, así, es algo actual.
Entonces, no, es real, es real.
Porque me di cuenta que recién ahora se están tratando de hecho, está igual el hermano de una amiga, que lo quiero caleta, porque de verdad igual se está preocupando de instaurar una perspectiva mucho más integral en la medicina. Y me hizo una entrevista que igual yo me quedé así como, wow, como que heavy que ahora estén haciendo estas preguntas, que las están incluyendo dentro de sus investigaciones, ¿cachai? Como que están entendiendo que es un fenómeno mucho más grande, que no tan solo tiene que ver con la cueva de volver a tu cuerpo original o de encontrar una cura, sino como allá hay más factores y hay más aspectos. Entonces, es algo que está sucediendo ahora en el mundo, como y las mallas curriculares como del área de la salud.
Hay un tema súper brígido que es la como idolatración de todo lo que es académico y todo lo que son las ciencias exactas, y que mientras más moléculas tenga tu tesis, mejor. Y pasa mucho que yo lo viví en las carreras de la salud, las personas que hicimos investigación cualitativa, que son investigaciones que se basan más en como las experiencias, las vivencias y la perspectiva de las personas, sé, eran muy pocas, eran casi todas así como más de número, más de estudiar como otras cosas más cuadradas.
Estadísticas.
Y entonces pasa mucho en toda la universidad que siempre lo más exacto, como lo más objetivo, es mejor valorado. Y ahí mi gran y adorada compañera de dudas, Yeshual, ahí Cami está comentando que efectivamente... Hola, Cami. Es más bacán la Cami. Efectivamente las entrevistas, o sea, las investigaciones quali eran así como, ¡ay, qué flojo! ¡Ay, solamente tienen que hacer entrevistas! ¡Ay, pero cuántos datos están analizando! Entonces como en verdad es bacán que ahora se esté tomando más en consideración las vivencias, que finalmente son la otra mitad de la vida, ¿cachai? O sea, nosotros no somos solamente cuerpos, sino que también somos mente. Y es brígido ese cambio. Hoy nos fuimos en la bola, pero así, en avión. Me encanta.
Pues está bien, hay que hablar de estas cosas.
Ya, quiero saber sobre otra etapa de tu vivencia como seropositive. ¿Cómo fue primero la asignación del medicamento que te optaron? Porque ese es un tema, no todas las personas inician con los mismos medicamentos, particularmente en la salud pública. Mi experiencia me ha demostrado que la salud pública en cuanto a VIH, en cuanto a los centros de atención a personas viviendo con VIH, la atención es mejor que en los centros particulares. Y muchas de las personas que llegan desde las ISAPRES, que se desafilian por X motivo, también lo corroboran, como que hay mucha más preocupación, hay muchos más exámenes que se toman, y es una decisión mucho más meticulosa el qué medicamento se va a utilizar. Especialmente ahora que estamos teniendo acceso a medicamentos más nuevos, menos pastillas al día y así. Entonces, eso es lo que yo quería saber. ¿Cómo fue para ti así como se discutió contigo como qué medicamento iba a ser mejor para ti? ¿Tú tuviste voz y voto dentro de esa decisión? Y una vez que te dijeron el medicamento, ¿cómo fue el comenzarlo?
Vale. Ya, hay que considerar que en mi caso estaba en CD4 209. O sea, rozando etapa SIDA, como haciéndole como... y estaba como con carga viral como 6 millones, una wea así, pero... a la chucha. O sea, yo creo que es una pregunta compleja porque si bien el doctor... O sea, yo creo que hablemos de varias cosas dentro de lo que dijiste. Igual creo que ahí soy mucho más resentida y entiendo que hay un factor de clase y económico súper importante a considerar. Y en mi caso, vamos a ir por partes. El doctor claramente tuvo la intención de explicarme, pero yo no sabía muy bien... que era esta weá, que era esta otra weá, decía como, ese se ve más lindo, ¿cachai? Como, ese tiene rosado, me gusta. Como onda, esos fueron como mis criterios, porque tampoco tuve como algún antecedente previo para poder entender cuáles podrían ser los efectos adversos. Pero en ese minuto el esquema que él entendió mejor fue Triumec, me dijo como, funciona bien, es rápido, está en una etapa que te va, onda, en 3 meses, indetectable, tiki-taka, todo bien. Y yo como, bueno, si tú lo dices, suena bien. Y hasta ahora sigo con Triumec, pero creo que esa relación de usuario y médico varía también por un asunto de disponibilidad de recursos, ¿cachai? Como en ISAPRE claramente a la persona le van a decir, onda, vamos a un caso muy particular, el genotipo. El genotipo en ISAPRE a una persona claramente se lo van a ofrecer, pero alguien de Fonasa te van a hacer, pero onda, la cantidad de preguntas y van a dejar hacer pasar, pero mucho tiempo antes de pensar que te pueden hacer un genotipo, solo porque cuesta muy caro.
Paréntesis. El genotipo es un examen que te permite saber qué características tiene el VIH. Y te permite, a través de eso, saber a qué medicamentos es más susceptible el virus del VIH y qué medicamentos es resistente, por lo tanto, no se pueden utilizar en ese virus. Cierro paréntesis. No.
Y de hecho, igual se ocupa cuando generas resistencia, como para poder verificar si es que generaste resistencia o no a un determinado medicamento. Pero claro, el tema del genotipo, y lo he visto como en casos como para la gente de ISAPRE, es mucho más práctico y es mucho más fácil porque de alguna forma se da por entendido que puede acceder a eso, mientras que para las personas de FONASA es mucho más difícil acceder a un examen de genotipo, y incluso a las personas debiesen hacerle este examen de, ¿cómo se llama este componente? Covisistat. Para ver como los rollos como de alergia al Covisistat, y yo sé que a muchas personas en FONASA no se lo hacen, y no se lo hacen simplemente porque, o sea, en verdad no sé por qué no se lo harán, pero yo sé que igual es obligatorio, ¿cachai? Porque si es que te dan algún medicamento con Covisistat, que igual es como una alergia muy rara, pero que igual ocurre, entonces no sé, sé que a la gente de ISAPRE siempre se lo hacen, pero he cachado de casos de chiquis de FONASA que les pregunto como, ya, a ver, ¿qué exámenes te mandaron a hacer? Me dicen como, este, y yo como, ¿y por qué no te hicieron este? Y me dijo como, no sé, el médico dijo que no, y yo como, ok. Tiendo a pensar que en FONASA es una weá de despachar lo más rápido posible a la persona, y ya, como... Digamos que después de eso empecé a investigar más, y gracias a... En SEBI tenemos a un chico que es un biólogo muy seco, muy, muy seco, y él nos explica todo con mucho amor y con mucha paciencia, y lo amo mucho por eso. Y con él pude aprender muchas más cosas sobre mi tratamiento y sobre otros tratamientos, y fui entendiendo mejor, pero miau. Pero igual, por lo menos ahora, igual como siguiendo con la pregunta que me había hecho, si es que yo tenía poder de decisión dentro del esquema que me otorgaban, sí me ocurrió, pequeña historia, entre paréntesis, mis síntomas secundarios fue ansiedad heavy, pero heavy. Más encima pasé por un mal momento amoroso, miau, y me sentía mal, pero sentí que nunca me había sentido tan mal. Y después caché que Triumeq en verdad igual tiene como algunos como repercusiones como psicológica igual bien heavy, y yo de verdad, y yo, o sea, y hasta ahora estoy así dura con la wea, como de verdad yo no me siento igual después de Triumeq en relación a mi manejo con la ansiedad. Yo sé que ahora tengo más ansiedad, y que, o sea, quizás se ve a muchas cosas, pero sé que algo pasó ahí, prefiero. Y se lo mencioné a mi... Más encima, otra cosa que ha pasado, que yo sé que no pasa en ISAPRE, es que onda, me han cambiado... Mira, nunca he tenido a la misma persona infectóloga, nunca. Onda, yeah. Me la han cambiado así, pero onda... Yo digo como, hola Juan, hola María, hola Anita, onda... Todos los días una persona distinta, siempre. La última que me tocó, que es la doctora Ana Castillo... Sí, Ana Castelli Filo. Ella muy tierna, muy simpática. Y de hecho a ella yo le mencioné como, oye, me pasó esto, porque me tocó una doctora, pero que me dio una rabia, que yo le dije como, uno de los controles con el Triumeq, le dije como, oye, me pasa esto, y me dice como, no, y yo como, bueno, te estoy diciendo que me siento, y me dice, es que no aparece en la tabla, onda, eso no pueden ser síntomas, y yo como, bueno, no, onda, me importa un pico tu tabla, como, ¿verdad? Te estoy diciendo que me pasa esto, y ella fue como, no. Y yo fue como, ya, filo, me quiero ir lo más rápido posible, así que, onda, sé que me van a cambiar la persona para la próxima, así que chao. Fui a la próxima, me tocó de nuevo con el primer doctor que me había tocado, y le comenté, me dijo como, ah, ya, pero si queréis podemos cambiar a este esquema, onda, y tú puedes ir y volver cuando tú quieras, onda, no va a haber ningún tipo de riesgo, podemos probar, bla, bla, y dije como, ah, ¿en serio? Y me dijo, sí. Y de hecho ahora para el próximo control en bola cambié para probar, para si es que baja la ansiedad o si es que ocurre otra cosa. Pero ahí fue bacán, ¿cachai? Porque el doctor ahí sí me dijo como, ah, ya, te pasa esto, quizás sí sea por esto, vale, te tinca, sí cambiamos a... Pero no pasó lo mismo que con la otra huevona, ¿cachai? Como, la otra huevona fue como, no aparece en mi tabla. Y yo como, mira, podí hacer origami con tu tabla, pero en verdad yo te estoy contando otra cosa, así que... Pero sí, así que varía mucho. Y yo sé que sucede más en FONASA este rollo de que de verdad la persona no se preocupa tanto de cuál es tu proceso y tu relación con tus medicamentos. y me da rabia y me da una wea así como de el corazón de persona resentida que soy, porque filo, la vengo de un lugar como el pico en Iquique y siempre he visto estas injusticias, entonces cuando las veo es como, weona, por la chucha, escúchame, como, pero mira.
¿Se escucha mejor acaso?
Sí.
Oh. Oye, ¿puedo decir que le declaro el amor eterno a las personas que han seguido?
Como que sí, totalmente.
Que son demasiadas bellas y las amo.
Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos, como gritar, siento que estoy como gritando por esta wea, pero perdón.
Sí, ¿sabéis que te iba a decir?
Más bien siento que me río mucho.
Menos mal lo dijiste tú. Porque... Ay, guagua. Esperemos unos segunditos más que se reúne un poco más de gente.
Igual yo quiero dar muchas gracias a Héctor Kemble por ser tan bacán y por ser de esas personas que admiro dentro del mundo de la salud, porque en verdad están cambiando el campo y lo están haciendo un lugar mucho más amigable y menos hostil, no tan solo para las personas seropositivas, sino que para las personas en general. Así que gracias, y gracias también a tus compañeras que intuyo que igual están siguiendo tu mismo esfuerzo, porque igual siento que debe ser una lucha, sobre todo con gente vieja que en verdad no tiene como esta intención, y en verdad yo sé que no lo ven, pero como personas seropositivas lo valoramos demasiado, porque es heavy ir a un lugar y sentir que no te quieren ahí, y otro donde en verdad se están preocupando porque estés bien, y no solo porque estés bien por un rollo como de salud, sino que de verdad como en general que estés bien, y se siente caleta. Así que de hecho mucha gente de SEBI te quiere mucho y te admira, y hay mucho cariño y amor ahí, así que de verdad mucho
que estoy que la cuarentena y el coronavirus me tiene así como con la emoción a flor de piel.
Hay que decirlo.
Ay, muchas gracias. Como que no me esperaba esto. Igual no se ve, pero hay una lagrimita ahí. Que quede en registro ahí. Ah, si se fijan. Ahí, ven, ahí está. Ah, quién lo ve. Hoy, gracias, guagua. Yo a Sebi así lo amo con todo. Y encuentro que esa es nuestra misión con la Cami. Con la Cami queremos, o sea, una de los objetivos de Dudas Sexuales es hacer que la educación sexual sea accesible. Porque finalmente es información, y la información es un privilegio, y no te lo mando a decir con nadie. Entonces qué bacán que se tenga como esa, qué bacán que se note en el fondo que lo que hacemos con la Cami es así with love. Sigamos, ¿sí o no? Sigamos, ¿no?
Sí, obvio, dale.
Yo estoy súper, súper, súper intrigado en saber cómo impactó en tu experiencia, en tu vida, el incorporar una tableta diaria. ¿Te desordenó? Aparte de los efectos secundarios, ya nos mencionaste que te dio este como... quizás te agudizó un poco tu sensación hacia la angustia. Pero ¿cómo fue el comenzar ese medicamento? ¿Fue alivio? ¿Fue...? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Dime!
O sea... quiero... perdón por siempre irme en la bola, pero y voy a comenzar de esta forma para igual un poco dar a entender por qué hago lo que hago, o cómo pienso con respecto al TAR. pero sé que hay personas que tienen onda una alarma previa, una alarma a la hora y una alarma después. Y es heavy cómo estás tan supeditado a una acción demasiado presente, demasiado pesada igual. Y yo simplemente decidí no hacerlo así, en verdad. A mí me dijeron, voy a explicar otra cosa igual. Ojalá las personas siempre se tomen su tratamiento a la misma hora. Si es que hay una hora, no hay tanto rollo, pero si en verdad pasan muchas horas, puede que la eficacia del medicamento no sea tan buena. Es bueno que respeten horarios. Yo, para como persona neurótica y ansiosa que soy, decidí no hacerlo así. En un principio intenté poner alarmas, no me funcionó. Pero en parte porque me generaba como angustia, en verdad. Era como, puta la wea esta cosa. Y ahora es más que nada una cuestión como de, la pastilla. Y como listo, fin. Pero traté de no hacerlo ya tan consciente y en verdad ahora pasó a ser un hábito. Y ahora de verdad es como, se me pasa una hora, a veces dos horas, perdón. A veces me la tomo antes, pero igual en parte es como mi relación con la pastilla, ¿cachai? Como no quiero que sea una regla constante y casi condenatoria de que si no me la tomo a tal hora es como, no, onda, si no la tomo 10 días. Pero de hecho, puedo decir que fui a buscar medicamentos el martes, debía ir el lunes, y el lunes no me la tomé porque fue como, en verdad, hoy día tengo un día con demasiadas cosas, no me quiero angustiar por esto, voy a ir el martes, y me la tomé el martes, me salté un día. Intento no darle tanta importancia a eso y odio demasiado cuando la gente va como, es que no te la tomas todos los días, te vas a morir. Y yo como, en verdad me han dicho tantas veces que me voy a morir de tantas cosas que en verdad es como, filo, como, prefiero que no sea esta presión tan grande. Entiendo todo este rollo, pero igual la farmacología es un peso igual, ¿cachai? Como es una responsabilidad que igual te angustia a veces, entonces ahora me lo tomo muy con mucha ligera y ya dejó de ser un peso. Me la tomo responsablemente, comillas eso, me la tomo bien. Y he estado indetectable ya todo este tiempo, así que bien.
Me encanta establecer como cierto tipo de relación terapéutica con el tratamiento antirretroviral.
Es que sí, porque odio mucho cuando a las personas se les obliga a acoger este régimen muy violento y con tanta amenaza y con tanto miedo, y es como, en verdad, no quiero tener miedo. Como, si voy a hacer esto, va a ser porque quiero hacerlo bien, va a ser porque yo quiero estar bien, porque quiero mantener una cierta calidad de vida, pero no quiero que me sigan metiendo miedo. Como, no quiero eso. No quiero educarme, no quiero relacionarme con mi virus, o sea, en serio tenemos algo en eso, como de tu virus, como es tuyo, es algo que vive contigo. No quiero relacionarme con mi virus así, como no me interesa.
Qué bacán esa mirada, porque te permite, dentro de toda la locura que puede implicar y de todo lo enseñado con respecto al VIH, como mantener una postura más relajada y la mente más fría, como para poder seguir tomando decisiones sobre tu cuerpo.
Exactamente, te da un sentido de independencia y de gestión de tu salud, que igual es súper importante y que tampoco es algo que se potencie mucho en el área de la salud. Siempre está esta relación bien jerárquica entre doctor que lo sabe todo y persona que está abajo que debe asumir todas esas decisiones que toman por ti. Pero no está esta gestión de a ti darte la oportunidad de tener los conocimientos, de saber gestionar como las decisiones que tienen que ver con tu cuerpo, ¿cachai? Y es súper importante eso, sobre todo, o sea, lo digo desde el VIH, como esta idea de yo por lo menos saber qué estoy haciendo y lo estoy haciendo porque quiero y porque entiendo qué implica, ¿cachai? Real, no simplemente eso, porque estoy obedeciendo al médico, a la persona que está ahí, ¿cachai? No quiero que sea así.
Y eso es todo un tema estructural, es como la historia que tiene el sistema de salud en Chile es brutal, como que de repente como que uno se cuestiona en cómo ya nosotros llevamos la educación sexual como a ojalá a lugares donde no haya tanto acceso. Pero es como todo un sistema que está en contra, o sea, no sé si en contra, pero todo un sistema que te dificulta esta tarea de... Ay, me carga la palabra empoderar, pero... esta tarea como de entregar el conocimiento y que las personas logren incorporarlo como para tomar decisiones, pero cuando llega así como a su control de cualquier cosa, no solamente de VIH, se enfrenta a este sistema que es súper paternalista.
Muchísimo. Y de hecho sí, podemos no ocupar empoderar y decir efectivamente fortalecer esa gestión y fortalecer esa independencia. Y es, o sea, yo creo que también es algo que hemos dicho en otras charlas que damos como Sebi, que hay un rollo con no acceder al cuerpo cuando el cuerpo es el primer lugar que habitas y cómo se te prohíbe entrar ahí, cómo se te prohíbe tomar decisiones ahí y cómo pareciera que hay algo bien abstracto, porque tampoco se encarna en un médico, sino que se encarna como en la salud en general. Y cómo no te permite acceder al cuerpo, como que ellas están ahí para decir qué debes hacer y qué no, y no es algo que se trabaje en conjunto o colaborativamente, sino que es algo súper como de como de aquí tú no puedes actuar, es como puta, pero explícame, ¿cachai? O cosas así como...
Eso tiene que ver, que... tiene mucho que ver con lo que conversamos con respecto a las tesis que hacíamos nosotros en la U, donde el conocimiento tecnocrático es lo que se valida y las experiencias, pues, a tomar por culo. ¿Cachai? O sea, ese podría ser uno de los orígenes del, como de este problema del no validar las vivencias o no validar otras formas de conocimiento. Bueno, es brutal. Eso.
Ay, entre paréntesis, enviaron saludos de... O sea, alguien dijo hola de... De la RAJAP. Es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Mucho amor para esas personas.
Yo acá que trascienda fronteras.
Sí,
bueno, algo que pueda atravesar fronteras en tiempos de COVID. Que no sea el COVID. Ha sido una conversación demasiado interesante. Te agradezco demasiado la disposición por conversar con esta organización humilde que es Duda Sheshuan.
Les amo mucho.
Es la segunda vez que conversamos y bacán. ¿Ah? Quizás hay una tercera. ¡Wow!
Tan. Sintonícenos en el próximo capítulo porque esto continuará perrar.
No sé si quieres agregar algo antes de finalizar este capítulo, pues.
O sea, algo que también hablamos antes y que siempre me gustaría mencionar. Siempre hay que entender que vivir con VIH es un acto político y hay que seguir entendiéndolo así. Seguir incentivando a las personitas del área de la salud a que no tan solo se fortalezcan en conocimientos técnicos y fisiológicos, sino que también empiecen a entender que las cuales son importantes. Y agradecerte muchísimo a ti nuevamente. Lávense sus manos y usen mascarilla muy bien. Y nada, saludar también algo que no mencionamos dentro de todo este proceso, pero que creo que es obvio. El círculo de estudiantes que viven con VIH, Sebi, fue... Pero es que lo más importante dentro de todo este proceso y de todas las reflexiones que he estado teniendo y las cosas que estoy escribiendo ahora en mi tesis, Sebi fue una de estas herramientas de las que hablamos para poder gestionar, independizarnos y tomar conciencia de decisiones que podemos tomar y que deben importar y cómo hacer valer nuestra voz seropositiva que ha desaparecido del discurso público y sanitario de una manera atroz. Así que gracias también por darnos la oportunidad de hablar como personas seropositivas. Siempre se agradece y nunca va a ser innecesario porque es importante Y eso, así que mucho amor y muchas gracias.
Larga vida al Sebi.
Larga vida al Sebi, yes, yes, yes.
Sí, ojalá que el Sebi llegue a derrocar el gobierno actual y terapia antirretroviral para todos. Y PrEP para todos, y condones.
La cura para todos.
Y real, real que sí.
La cura para todos. Miau.
Muchas gracias, Luquita Bella.
De hecho,
síganos.
Muchas gracias, hermosura.
La próxima semana para nuevamente un capítulo de nuestro podcast. Yeah. Chao, guaguas. Se les quiere. Bye, bye.